Unión Podcastera, el podcast, tiene como meta promocionar la cultura del podcast a la comunidad de habla hispana, promoviendo un podcast específico por show. En este podcast encontrarás a creadores y productores de podcast y sabrás un poco de su historia y de su trabajo. Encuentra a la Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter.
¿Quién mejor que un astrofísico, por ejemplo, para explicar qué es un agujero negro?
Perfecto. O un neurocientífico para explicar cómo funciona la red neuronal, ¿no?
Hay que sensibilizar en que a la gente le guste la ciencia, a que el Estado entienda y los gobiernos entiendan que invertir en ciencia es invertir en todo. Es decir, es invertir en salud, es invertir en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y que la ciencia es algo prioritario para cualquier país, ¿no? Todo lo que es la industria del conocimiento debería ser, vamos, una primera necesidad, digamos, para cualquier país avanzado.
El Cronovisor, con Óscar Blázquez.
Ok, bienvenidos una vez más al podcast de la Unión Podcastera. Esta vez tenemos a un podcaster de España, que no es solamente un podcaster, es arqueólogo de profesión. Su nombre es Óscar Blázquez. ¿Cómo está, Óscar?
Pues muy buenos días. Pues la verdad es que muy contento de que me entrevistéis y muy feliz de estar aquí en la Unión Podcastera.
Bueno, el placer es todo nuestro. La verdad es que yo he estado escuchando su podcast desde hace tiempo y me gusta bastante lo que está haciendo. Me gusta porque, bueno, hay cierta pasión que yo tengo por la ciencia y fue una pasión que yo me vine a dar cuenta después de mucho tiempo de haber terminado la escuela. Y lo que usted está haciendo con su podcast, la verdad es que es de admirar. A mí me gusta mucho el modo como estamos entrando a un nuevo modo o formato de lo que es educar.
Claro, la verdad es que la historia de por qué surge este podcast y cuál es la motivación para hacerlo es realmente curiosa, porque al fin y al cabo fue fruto de la casualidad. Sí. Bueno, la historia es que llegué a este pueblo y yo vengo de Madrid, de una gran ciudad, y me encontré con que había una radio municipal sin ánimo de lucro, un servicio público, y bueno, pues era muy interesante porque estaba configurada siempre por voluntarios. Y bueno, vivo en un pueblo en el que hay mucha actividad artística, intelectual, hay mucho músico, mucho poeta, mucho pintor. Y bueno, pues todos los programas eran de corte cultural. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que yo era arqueólogo, y como bien sabes, esto llama mucho la atención. Y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un programa? Entonces dije, vale, puedo hacer un programa. Yo venía del mundo de la investigación y se me ocurrió que la ciencia no tiene nunca el espacio que merece en los medios de comunicación. Siempre hay titulares, pequeñas ráfagas de lo que son los desarrollos científicos, pero nunca se le da la oportunidad al investigador de poder explicar largo y tendido lo que es el objeto de su investigación. Y realmente entiendo que este tipo de explicaciones sí que son interesantes. De hecho, a la gente les interesa. Porque ¿quién mejor que un astrofísico, por ejemplo, para explicar qué es un agujero negro? Perfecto. O un neurocientífico para explicar cómo funciona la red neuronal, ¿no?
Y curiosamente, y para mi sorpresa, efectivamente, este tipo de contenidos sí que resultan interesantes. Es decir, hay que sensibilizar en que a la gente le guste la ciencia, a que el Estado entienda y los gobiernos entiendan que invertir en ciencia es invertir en todo. Es decir, es invertir en salud, es invertir en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y que la ciencia es algo prioritario para cualquier país, ¿no? Todo lo que es la industria del conocimiento debería ser, vamos, una primera necesidad, digamos, para cualquier país avanzado.
¿Tenía usted experiencia con radio antes ya o no?
No, jamás me había metido en este mundo. De hecho, soy un completo lego, soy un novato en este campo. Lo que pasa es que por mi trabajo sí estoy acostumbrado a hablar en público y a dar conferencias y estas cosas. Y he sido profe, entonces como profe al final se nota quizá un poco ese punto de profesor que tengo, ¿no? De intentar explicar las cosas y bueno, pues tampoco me ha costado mucho. De hecho, es un mundo que me fascina.
Porque sí se nota la facilidad. Yo siento que el asunto es eso. Cómo hay personas que no solamente porque están en el ámbito, pero tienen una facilidad de expresar las cosas de un modo que es entendible, de un modo que es agradable. Yo me vine, como le decía, yo me vine a dar cuenta casi a los 28 años, mi pasión por la ciencia, y una de las cosas que a mí más me duele es el hecho de decir, ¿por qué empecé tan tarde? Porque en ese momento, claro, donde ya no estaba en la escuela, donde ya no podía seguir estudiándolo, entonces me toca que comprar libros, que leer reportajes, que escuchar podcasts, que buscar videos, películas y todo eso. Pero, ¿qué diferencia haría si un profesor a un muchachito de 14, 15 años logra meterle ese amor, simple y sencillamente porque puede expresarlo de un modo concreto?
Yo creo que estamos viviendo ahora mismo un momento apasionante y de definición, en el que el podcast va a jugar un papel muy relevante en este sentido. Me explico. Ahora mismo hay una generación de chavales que prácticamente su relación con el mundo es a través de la pantalla de un smartphone o de una tablet o un ordenador. Y lo que sí es verdad es que hay mucha gente y muchos profesionales que son conscientes de que la necesidad de introducir ese tipo de información de calidad a través de estos canales, que los chavales, además de ver un youtuber, puedan ver a un científico hablando de ciencia y que les resulte interesante, es crucial. Por ejemplo, en mi mundo, en la arqueología, los arqueólogos estamos haciendo profundas reflexiones y las tratamos ya en congresos profesionales sobre cómo podemos utilizar estas herramientas para divulgar arqueología. Y ahora mismo yo creo que se está diseñando un poco este ámbito, ¿no? Se está intentando ver las posibilidades del medio y bueno, pues intentar aportar información de calidad, haciéndola entretenida, pero a la vez fiable.
Sí, correcto. ¿Cree usted que estamos en un momento donde el sistema educativo se va a ver forzado a tener que evolucionar? Porque aquí, digamos, yo estoy en Los Ángeles, California. Una de las cosas que hemos notado y una de las críticas más grandes que he estado escuchando es el hecho de cómo la institución educativa ha estado estancada en un sistema que tiene más de 150 años y no ha querido evolucionar. Y ahorita la tecnología nos está dando todo, o sea, es como que nos está dando todo en una bandeja de plata, y el sistema educativo de todas formas siento como que no quiere dar pasos grandes o pasos que podrían considerarse peligrosos, pero sí, no es ayuda para nadie.
Aquí en España tenemos un problema con la educación, yo creo que es muy grave. Y es que hay cambios de modelos educativos cada dos legislaturas prácticamente. Por lo tanto, casi ningún sistema educativo le da tiempo a cuajar, ¿no? A implantarse correctamente.
Interesante, es más bien lo contrario entonces.
Claro, y además uno de los problemas que hay es que yo creo que los modelos educativos cada vez van a menor información, a menor cantidad de contenidos. Por ejemplo, aquí en las carreras universitarias se acaba de implantar el modelo de los grados y de los máster. Antes no existía este concepto, que es, digamos, cogido del mundo anglosajón, ¿no? Para este tipo de carreras. Claro, por ejemplo, en arqueología, te pongo un caso muy concreto, yo estuve 5 años estudiando. Sé identificar materiales que aparecen en el campo, tengo una serie de conocimientos históricos que actualmente los licenciados en el grado no conocen. Y aún así, en el futuro se tendrán que enfrentar a los mismos retos que yo en el campo, es decir, tendrán que identificar esas piezas y demás, y no saben todavía cómo hacerlo. Entonces ha habido, yo creo, en España un retroceso muy importante en la calidad del modelo educativo. Y se ve en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y creo que ha sido un planteamiento trágico en este caso.
Sí. Me gustaría saber, ¿cómo escoge usted los temas? Porque aparte de ser arqueólogo e invertir una buena cantidad de tiempo a lo que es arqueología en su podcast, también usted nos ofrece temática abierta de ciencia, desde explicaciones de lo que es diseño, estética, poquito de ciencia ficción. Nos dio un episodio completo acerca de naves espaciales, hablando con un ¿cómo se llama?
Un ingeniero, con Luis Álava, aeroespacial.
¿De dónde saca usted los temas? ¿Cómo los prepara? Pero también es mucha información y la conversación es tan fluida. ¿Cuánto tiempo invierte usted en buscando entonces lo que es la temática y preparando un podcast? ¿O es pura inteligencia que ya todo está ahí, entonces todo sale fluido?
Que hay una cosa que, es que yo creo que tiene el mundo del podcast o la radio, que es muy, muy potente, y es que, primero, es un medio que se ha adaptado a todos los cambios tecnológicos. Es decir, ha sobrevivido a todo. El VHS no, y el Betamax no, ¿no? Pero la radio se sigue implantando en forma de podcast o de emisoras online, streaming, lo que sea, en los nuevos canales tecnológicos, ¿no? Los nuevos browsers tecnológicos. Entonces, lo que tiene la radio, que no tiene otras cosas, es que abre cualquier puerta. Tú coges y dices, hola, buenos días, mira, te quiero hacer una entrevista, y todo el mundo te dice que sí. Por lo tanto, el acceso a cualquier tipo de modelo profesional, a cualquier tipo de cabezas brillantes que hay por ahí, es muy, muy, muy sencillo. Y la historia es cómo se prepara esto. Yo tengo un truco bastante puñetero. Yo, si te das cuenta, en mis podcasts no hablo mucho. No hablo casi nada. Y el único criterio que tengo es el mismo que hay a la hora de educar a alguien, ¿no? Primero, partes de un concepto general, es decir, tienes que dar unas nociones genéricas del tema del que se va a hablar, y después vas pasando a temas más particulares. Pero primero tienes que dar una noción genérica del tema elegido, y da igual la complejidad que tenga. Es decir, lo importante es que le sea tan interesante a una persona que tenga poca formación como uno que tiene 5 carreras. Porque lo que se busca es un poco es que todo el mundo, independientemente de su formación, descubra las mismas cosas a la vez. Por lo tanto, siempre hay un factor sorpresa en ese sentido. Y yo creo que el truco está también un poquito en lo que tú dices, es decir, en dar una conversación fluida, tranquila, como si estuviéramos en una terraza tomándonos una cerveza y el oyente fuera una persona que está ahí sentada, ¿no? Escuchando una conversación interesante, nada más.
Entonces, en ese caso, porque tal vez podemos devolvernos un poquito a lo que es la radio. Su programa es un programa de radio que sale en una o varias emisoras, y ya después de que el programa sale, se convierte en audio y se sube a podcast. Perdón, se convierte en un file de MP3 y ya se sube a un podcast. Así es, ¿verdad?
Sí, tanto pues, es en ese sentido y en el otro. Es decir, a veces he hecho podcast que luego se han emitido en diferido también en la radio, ¿no? O sea, realmente en mi programa lo que tiene es una voluntad de podcast. Tiene una voluntad de ser un podcast en cualquier caso. Es decir, la emisión aérea, nuestra emisora es muy pequeñita y la verdad es que nuestra influencia geográfica de la emisión en directo es muy pequeña. Ahí tenemos el streaming, ¿no? A través de la página web. Pero realmente yo desde un primer momento pensé en que el diseño del programa era un diseño para un programa de podcast, más que de radio en vivo. Porque entiendo que ahí es donde tú tienes la capacidad, desde un pueblo pequeño, de mandar un mensaje a cualquier parte del mundo. Realmente el podcast es una herramienta profundamente poderosa. Y bueno, pues yo alucino cuando tengo oyentes en Pakistán. Digo, ¿y quién es el idiota que me escucha en Pakistán? ¿Quién es el tarao? Que también. Claro, esas cosas son sorpresas muy agradables también, por otro lado, ¿no?
Entonces, cuando usted hace una entrevista en vivo, usted tiene al invitado en la cabina y hablan,
eso es.
Y no hay edición, porque eso es algo que a mí me sorprende. En mi podcast, nosotros grabamos 2 horas o 2 horas y media, y yo corto alrededor de media hora, 40 minutos de tonteras, de silencio, de equivocaciones, de que nos pegamos. Si ustedes lo hacen en vivo y directo, es de admirar con la facilidad con la que se expresan. Ahora, ¿ayuda el hecho de que a las personas que usted entrevista, usted ya las conoce desde antes? ¿Entonces ya hay cierta confianza? ¿Son amigos o no todos?
No son amigos. En el mundo de la arqueología puede que sí, porque claro, nos conocemos todos y no somos tantos, pero en las otras disciplinas pues no, normalmente son gentes que la primera vez que tengo contacto con ellos es a la hora de hacer el programa, 5 minutos antes de hacerlo.
Porque no se nota, se siente como que ustedes fueran amigos de por años.
Claro, porque al final lo que te une es el objetivo común de poder explicar esto, ¿no? O lo que se va a hablar en el programa. Y también nos une el objetivo de denunciar la situación de muchos modelos de investigación. Entonces, al final eso. Además, aquí la gente es muy simpática. Es muy fácil digamos, hablar con la gente de forma cercana, ¿no? Desde un primer momento y bueno, más en el mundo este de la ciencia que en el fondo somos frikis pero majos, ¿no? Hombre, lo que decías antes también que respecto a hacer un programa de una sola vez, de una sola tanda, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de, primero, si tú tienes una buena calidad de audio, yo creo que yo me cometo muchos errores y me equivoco mucho y me trabo y no pasa nada. Yo creo que eso también da cercanía. Es decir, que yo creo que no es un problema a la hora del oyente, ¿no? Que no se, yo creo que no se busca tampoco esa perfección, ¿no? De locución, sino que al final pues también te hace humano, ¿no? Y eso yo creo que no es molesto a la hora de escucharlo. Sí.
Y yo creo que eso tal vez es como mala costumbre de uno. Digamos, yo en lo personal, yo tengo años de no escuchar radio. Yo soy quitado a la radio porque a mí me estresa el hecho de que usted está censurado, a que no puede decir ciertas palabras, a que no puede hablar ciertos temas, a que todo es tan corporativo, ciertos minutos para tanto, ciertos segundos para tanto. Entonces yo soy bien quitado al respecto. Pero al mismo tiempo soy culpable de querer esperar cierta calidad o cierta profesionalidad en lo que es podcast cuando no debería ser así. Una de las cosas que brilla del podcast es, como dice usted, la humanidad. Y que pues la gente está al nivel de uno, pero pues claro, soy culpable.
Lo bueno del podcast es que ha universalizado una cosa fantástica. Es decir, hace unos años pues era imposible a lo mejor o carísimo tener los medios técnicos adecuados como para poder en un momento dado tener grabaciones del contenido o de la calidad de la radio profesional, ¿no? Lo que ha conseguido ahora mismo los avances técnicos y el abaratamiento de las mesas de grabación, de los micros de calidad, de la potencia de los ordenadores, de los programas de software que gestionan las grabaciones, es que ha dejado que muchas buenas cabezas suelten lo que tienen dentro, ¿no? O sea, ha universalizado el acceso a ser un generador de contenidos. Y eso es muy positivo. ¿Problema que veo en el podcast? Que también es muy fácil perderse en el ruido. Es decir, que a mí me parece un objeto de estudio importantísimo ahora mismo el podcast, porque me parece algo que está tan en definición, que es tan apasionante, pero que sí es verdad que escuchas podcasts muy pequeños de gente que a lo mejor tiene 20 escuchas, ¿no? Pero el contenido es una maravilla. A lo mejor la calidad de un podcast no es tanto el volumen de escuchas que tiene, como eso ya llegará, supongo, ¿no? Por el boca a boca. Sino porque hay gente que hace cosas muy bien, ¿no? Y eso es un gustazo. Eso es para mí lo maravilloso de este medio.
¿Por qué escogió usted el nombre El Cronovisor para su podcast?
Buena pregunta. Pues es una pequeña coña. O sea, es una pequeña broma interesante. Primero porque bueno, como soy arqueólogo, crono es tiempo, ¿no? Y visor, pues es como una especie de visor del tiempo. Pero por otro lado, es un guiño a la lucha que tenemos nosotros contra las paraciencias, porque en España programas pues de diferentes canales, ¿no? Por ejemplo, el de Iker Jiménez, ¿no? El de Cuarto Milenio, y algunos otros, pues digamos, usurpan el nombre de la arqueología, ¿no? Y claro, tú te pones a buscar, por ejemplo, en internet o te pones a buscar en iVoox o en una de estas plataformas arqueología y las primeras 30 entradas que encuentras son arqueología de Marte, arqueología prohibida, arqueología alienígena, ¿no? Claro, chorradas de ese estilo, pero que también dejan muy patente el largo y arduo camino que tenemos los arqueólogos todavía que recorrer para poder recuperar la usurpación del nombre de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, el cronovisor es una cosa de estas paracientíficas paralelamente, ¿no? Que se supone que en los años, me parece, 50 o 60, hubo un cura que se llamaba el padre Hermeti del Vaticano, que dice que había generado una máquina cuántica para hacer fotos del pasado. Entonces hay fotos de supuestas de Jesús en el Calvario y de cosas de estas, ¿no? Entonces era una coña de usurparle yo el nombre a la paraciencia para dar contenido científico, al igual que ellos usurpan el nombre de la arqueología para dar cosas que no son ciencia.
Ya, está muy buena la idea. Otra cosa interesante, usted, digamos, no solamente tiene su podcast, El Cronovisor, su programa específico de radio, pero usted también apoya y es parte de otros programas de radio de diferentes temas en donde hace pequeñas secciones de ciencia.
Eso es.
¿Cómo llegó eso a suceder? ¿Fue que le invitaron?
Claro, aquí los programas de mi cadena que prácticamente son todos programas de mi cadena. Yo empecé en el mundo de la radio porque un programa que se llama El Fascículo Arqueado, pues me invitó, me hizo una entrevista, ¿no? Les gustó antes de que yo hiciera el cronovisor y me dijo, ¿por qué no haces una sección de arqueología de 15-20 minutos, ¿no? Como un aporte de contenidos. Dije, me parece magnífico porque es una manera también de meter educación de una manera amena y divertida. Luego, en otros dos programas de la cadena, también lo mismo. Oye, ¿puedes hacer una píldora? Y además, al final lo que he conseguido es que en casi todos los programas de la cadena hay una pequeña píldora de conocimiento, que haya una pequeña píldora de historia, que haya una pequeña píldora de comprender cómo fue el pasado, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante. El poder haber aportado eso a cada uno de los programas o a la práctica totalidad de los programas, pues es bueno e interesante.
¿Es en cada programa habla usted de un tema específico? Por ejemplo, en uno puede ser historia, en el otro puede ser ciencia. ¿O usted simple y sencillamente claro. presenta lo que ha preparado en el que le venga primero?
Bueno, vamos a ver, en el primer programa, en el Fascículo Arqueado, ahora mismo estoy haciendo una serie que se llama Hitos de la Humanidad, ¿no? Entonces estamos hablando de diferentes hitos, aunque ya he hecho secciones sobre la historia de Roma, sobre personajes particulares y curiosos que la gente no conoce. O sea, en ese he hecho varias series, digamos. Luego, en otro programa que se llama El Casal de la Noche, ahí lo que he hecho ha sido, me han pedido este año que hiciera una historia de la humanidad desde cero. Y he empezado desde el Big Bang, en pequeñas píldoras, hasta, que ha acabado la temporada del programa la semana pasada, hasta Felipe II he llegado este año, ¿no? Ya continuaremos. Y luego los viernes, aquí hay un programa un poco de risa y de... Es un magazine, ¿no? Un talk show de estos que se llama Nos patina por la calva porque casi todos los componentes somos calvos o estamos en ello, ¿no? Entonces, ahí lo que hago sí que es una sección de ciencia concreta. Es decir, ahí lo que intento es localizar noticias científicas que normalmente pasan desapercibidas en newspapers y en otros medios. Y intento explicar por qué es importante, por ejemplo, que lleguemos a Urano o por qué es importante que determinada noticia genética nos da una información X sobre nuestros ancestros. Es decir, intento explicar a la población o a los oyentes algunas cosas que a lo mejor serían un poco áridas de entender simplemente leyendo.
Okay. Con respecto a su podcast, he notado que en su podcast usted siempre como que empieza el podcast con una narración que supongo que es escrita, que usualmente está en las notas del podcast también. ¿Es eso lo que usted se refería que usted debería abrir para ofrecer cierto interés al oyente para que tenga por lo menos las bases mínimas de lo que va a suceder en el episodio? ¿Y cuánto tiempo pasa usted, digamos, en escribir eso?
Bien, yo sabes que empiezo el programa con una pequeña entradilla y luego hago un editorial, que es una opinión personal y propia antes de que empiece el programa, ¿no? O sea, porque así descargo también de responsabilidad al invitado sobre las opiniones que yo pueda verter, ¿no? Entonces, en el fondo, claro, yo lo que planteo es... normalmente suele ser una editorial de queja, suele ser una denuncia, suele ser un malestar por una situación específica que está relacionada, sin duda, de forma directa con el invitado del programa, con su actividad, ¿no? Y luego lo que hago es... Yo me preparo una escaleta, o sea, el programa tiene una tipología clara, ¿no? Meto tres temas musicales, siempre, porque hago tres bloques que distienden. También intento que la música sea poco conocida, pero interesante, es decir, también ampliar un poquito de cultura musical por ahí. Y finalmente, pues bueno, doy paso a otro programa. ¿Yo cuánto tiempo tardo en hacer esto? Pues normalmente la reflexión que hago me sale del tirón, no suele ser más de una cara de un folio, una cuatro. Y esto, pues a lo mejor lo hago en 20 minutos, en 30 minutos. Luego, la escaleta, bueno, digamos, sigue una pauta conocida, por lo tanto, simplemente lo que tengo que cambiar es algunas cosas. Y en las preguntas, de los tres bloques, yo no me hago preguntas elaboradas. Es decir, yo lo que hago son, me hago apuntes genéricos de por dónde quiero que vaya la cosa, pero si no va por ahí no pasa nada, porque al final lo que se pretende es que la conversación fluya hacia donde nos tenga que llevar, ¿no? A veces el invitado se adelanta ante algo que quiero, o que yo pensaba que podía ser lógico y no lo es para él. Entonces, bueno, me adapto a lo que va pasando y a tiempo real. Tengo la enorme suerte de disponer, cuando estoy en el estudio, de un técnico en una pecera estupenda. Y bueno, pues la verdad es que es una gozada. Pero vamos, en preparación del programa, pues a lo mejor le dedico 5 o 6 horas.
Incluyendo las veces, digamos, que pone clips, le toca ir a buscar los clips de qué sé yo, reporteros hablando de cierto tema, de noticias específicas y todo eso.
Bien, a veces, claro, a veces lo que hago es meter, rara vez, alguna vez meto cortes de otras noticias. Por ejemplo, en la de naves espaciales, pues hice varios cortes de audio de emisiones en RT, en Euronews, en algunos otros medios, ¿no? Que hablaban sobre la carrera espacial, sobre la basura espacial. Y esos tienen siempre un poquito de maldad, ¿no? Porque, claro, ahí sí que vas intentando. Y dices, bueno, ¿qué hemos hecho en el espacio? Pues bueno, pues fíjate, todavía es un... no hemos llegado y ya lo hemos llenado de mierda, ¿no? Cosa que hace el hombre normalmente vaya donde vaya, ¿no? Entonces intentamos denunciar ese tipo de cosas con contraste, ¿no? De informaciones ya emitidas en medios.
Yo siempre he pensado, y tal vez esté erróneo en esto, yo siempre he pensado que las personas se dividen como que en dos. Las personas que tienen un cierto amor a la ciencia y las personas que tienen un cierto amor como a la historia. Y son como dos ramas un poquito diferentes.
Sí.
¿Son los arqueólogos ese punto donde tienen un pie en uno y un pie en otro? Porque para claro. mí es increíble, digamos, en su caso, el conocimiento de historia que usted se maneja, la facilidad con la que trae nombres, con la que trae fechas, con la que trae lugares. Pero de todas formas, pues el lado de la ciencia, el conocimiento, cosas de la física, todo eso. O sea, yo digo, juepucha, este mantiene el doble de información que la mayoría de gente, porque basado en lo que a usted más le guste, pues usted se llena de esa información.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre he sido un chaval muy curioso. A mí siempre me ha interesado todo, absolutamente todo, desde muy niño, ¿no? Y he tenido la enorme, enorme suerte y el privilegio de poderme dedicar a una disciplina, que es la arqueología, en la que es necesario, primero, un arqueólogo no es un arqueólogo solo. Un arqueólogo es un historiador que utiliza la arqueología para escribir historia, ¿no? Y puedes escribir historia nueva, desmentir planteamientos de la historia, ¿no? O confirmar y bueno, pues escribir nuevos caminos, ¿no? Y descubrir cosas que nunca se habían conocido, ¿no? Entonces, la ventaja de la arqueología es que, vale, tú te pones a excavar, pero claro, de repente te encuentras con que tienes materiales en un estado de conservación concreto. Pues tienes que conocer, empezar a conocer química para saber cómo tratas ese tipo de material. De repente estás en un contexto. Hola, y si estoy en un contexto en el que hay polen, tengo que aprender botánica para saber reconstruir un paisaje concreto, ¿no? Y si esta gente vivía en esta zona, pues, oye, sacaban las piedras de algún sitio, pues tienes que aprender geología para ver de dónde sacaban esas piedras o si las piedras que estás viendo ahí son de ese lugar o no, si son excepcionales o no. Es decir, al final, la arqueología es el enorme catalizador para alguien curioso, ¿no? Para poder aprender de todo, que eso al final es lo que fascina, lo que me gusta y lo que disfruto.
¿Ha sido las películas de Jurassic Park problemática para los arqueólogos? ¿Ha traído ideas erróneas?
No, Jurassic Park no, pero sí es verdad que el que no soportamos en la profesión es al tal Indiana Jones este.
¿En serio?
Porque...
Okay.
Sí,
es un ladrón, es decir, un tío, ¿vale? Que entra en un templo maravilloso, fantástico, con unas esculturas gigantescas, con unos mecanismos alucinantes, y se lo carga solo por una estatua de oro de 20 centímetros. Ese tío es un cabrón. Eso no puede pasar, ¿no?
Ignorando
claro.
Todo lo demás.
Claro, claro. Indiana Jones, la verdad es que es un... La arqueología es una disciplina muy joven. ¿Vale? La sistemática de la arqueología no creo que llegue a 125 años de historia, ¿no? Y el Indiana Jones es el arqueólogo no sistemático, es el antiguo ladrón, ¿no? Que en pro de la ciencia. De hecho, esto se daba mucho. No sé si tú sabías que Agatha Christie estaba casada con un arqueólogo.
No sabía.
Sí, además, bueno, estuvo excavando en Pérgamo y en sitios maravillosos, ¿no? Y ella decía, era muy graciosa, decía, lo bonito de estar casada con un arqueólogo es que cuanto más viejas te haces, más te valora, ¿no? Entonces... pero pues es verdad que esto respondían al expoliador, ¿no? A las películas estas que ves de la época de, pues, de cambio de era, de la Segunda Guerra Mundial y tal, la que están comprando papiros en Egipto y la que, bueno, pues este tipo de historia. Esto no se hace mucho tiempo, ¿no? Y Indiana Jones es una deformación de lo que es la arqueología.
Sí, porque es mucho más complejo. El mismo hecho de simple y sencillamente usted entrar en, digamos, una cueva que nunca se ha abierto así como si nada, sin saber claro. Los cambios químicos, lo que puede estar atrapado, lo que puede estar... el daño que va a causar el oxígeno
es,
si se abre...
Antes de entrar en un sitio, nos lo estudiamos un montón. O sea, tú tienes ahí la puerta y no la pasas. Y dices, bueno, vamos a, exactamente como bien dices tú, vamos a analizar cuáles son las condiciones ambientales. ¿Hasta qué punto yo voy a fastidiar esas condiciones ambientales con mi respiración, con las esporas que hay en las suelas de mis zapatos, con muchas más cosas que pueden generar una alteración ambiental de un contexto concreto, ¿no? Y es verdad que la arqueología no es aburrida, todo lo contrario, es muy divertida y es muy apasionante. Y es más, muchas de las cosas que nosotros descubrimos y estudiamos son mucho más alucinantes que las que figuran en los medios de comunicación y en las películas y tal. Pasan cosas fascinantes.
Ah, yo he escuchado... Y tal vez soy creyente de esta teoría de que la historia, bueno, obviamente es escrita por los ganadores, pero ya si la historia es escrita por los ganadores, podemos asumir inmediatamente que no es exacta. Van a escribir lo que los ganadores quieren que se escuche. Entonces, claro, teniendo una historia tan larga en la vida del universo, son casi 4 millones de años de esta Tierra, no sé si son más de 200.000 años de la vida de los humanos, y lo poco que tenemos de historia, podemos asumir que la gran mayoría no es correcta. ¿Es la arqueología todavía como un libro que no está escrito y la mayoría de descubrimientos definitivamente nos van a traer cosas nuevas o no se tiene una expectativa tan grande?
Sí. Además me parece interesantísima y acertada tu reflexión. Como bien dices, efectivamente la historia escrita es la historia normalmente escrita por los ganadores, ¿no? Pero para eso estamos los arqueólogos, para decir nosotros, vale, tú escribe lo que quieras, claro, pero yo voy a decir qué ha pasado aquí, ¿no? Y bueno, hay casos muy interesantes. Sí es verdad que la arqueología está dando la vuelta a la tortilla en muchas cosas que antes dábamos por supuestas, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos que son muy, muy relevantes, ¿vale? Uno es que tú ves en la prehistoria, el paleolítico, y tú las imágenes que has estudiado en el colegio, ¿no? Es el señor cazando y la mujer en la cueva con los niños, ¿verdad? Sí, bueno, esa imagen es absolutamente falsa, en general. Primero, el hombre paleolítico no cazaba grandes piezas. El hombre paleolítico no era cazador-recolector, era recolector, cazador de caza menor ocasional, fundamentalmente luego carroñero de piezas grandes y alguna vez que otra, claro, se arriesgaba a pegarse de leches con un elefante o con un mamut o con un paleoxodón, ¿no?
Entonces, sí, pero la imagen uno tiene es de un grupo de 12 planeando cómo acorralar una presa grande, un mamut, cosas así.
Claro, pues eso no es así. Luego, ahora mismo acabamos de descubrir las pinturas de la zona cantábrica y francesa, que son las famosas pinturas rupestres tipo Altamira, Lascaux y demás, pues que el 70% de las imágenes de manos puestas en las paredes son de mujeres. Por lo tanto, lo más probable es que la mayoría de las pinturas rupestres que nos maravillan hoy en día fueron pintadas por mujeres y no por hombres, ¿no? Otra idea. También sabemos que tienen calendarios lunares en hueso desde hace 30.000 años, ¿no? Con una precisión asombrosa. Ese es un caso de paleolítico, ¿no? No estamos hablando de gente idiota. Hablamos de que el paleolítico es el 96% de nuestra historia. O sea, si tuvieras una regla de un metro, los primeros 96 centímetros serían paleolítico y los últimos 4 desde el neolítico hasta hoy, ¿no? Y otro ejemplo muy, muy, muy relevante es cómo ha cambiado nuestro concepto del neolítico y de los orígenes de la civilización. Yo hace muchos años, en el año 94, tuve la suerte de cenar en Madrid con un señor alemán muy majete que se llamaba Klaus Schmidt. Este señor en la cena me dice: he encontrado una cosa en Anatolia, en Turquía, impresionante. Unas tes gigantescas de piedra de 40 toneladas tiradas en el suelo con esculturas impresionantes, ta, ta, ta. Y pues muy bien. Pues nada, un templo del neolítico. Estamos hablando a lo mejor del 8000 antes de Cristo, ¿no? Y tal. Y dice: no. Es más antiguo, tiene 11.500 años. Claro, eso dices, no puede ser, es imposible, ¿no? Porque estamos hablando del paleolítico. En el paleolítico estas cosas no se hacían, ¿no? Pues sí se hacían. Y ahora sabemos que la agricultura parece ser fue un descubrimiento casual, no intencionado, de esta gente que hizo este yacimiento, que se llama Göbekli Tepe, que es maravilloso y que si quieres un día hablamos de él con detalle. Y que realmente, como se descubrió la agricultura, fue haciendo en praderas cercados para proteger las plantas que ellos comían, las tocaban, ta, 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 favorecían la polinización de esas gramíneas, de su muesli, digamos, ¿no? Y poquito a poco, pues iban fomentando estos monocultivos o policultivos en áreas delimitadas para que los herbívoros de la zona no se los comieran, ¿no? Hemos cambiado el modelo del neolítico y lo hemos rebajado 3.000 años de forma factible y fehaciente, ¿no? Y esto es fascinante. Esto es lo que la arqueología hace, reescribe la historia. Y eso es lo fascinante de esta disciplina.
Qué interesante. ¿Qué tan grande es la comunidad arqueológica en España.
Somos muchos. Vamos a ver, no solo en España. Hay mucho arqueólogo en todo el Mediterráneo, en todos los países del Mediterráneo. En Italia, en Francia, en Grecia, en Libia, en Túnez, en Turquía, en Egipto. Porque la densidad de yacimientos que hay en la cuenca del Mediterráneo es tan bestial. En España tenemos desde Atapuerca o más antiguo, ¿no? O sea, tenemos homínidos, no tenemos ya solo sapiens, sino homínidos, hasta el día de hoy. Un arqueólogo que empiece a excavar en este país tiene que conocer perfectamente desde materiales de la prehistoria hasta materiales de hoy en día, ¿no? Y claro, el registro es muy complejo, muy amplio.
Pues es lógico pensar que la mayoría van a estar allá por el lado de Europa y África, pues la cuna del mundo. Más que, digamos, claro, uno pensaría por aquí. Aquí estamos limitados al tiempo en que pues lograron llegar a las Américas.
De todas maneras, hay una diferencia de concepto entre América, en el entendimiento de la arqueología entre América y Europa, bastante interesante, es curioso, ¿no? En América hacéis más antropología comparativa. Esto es porque un señor que se llama Thomas Binford hizo un libro que se llama New Archaeology, que era la nueva arqueología, y claro, como la entrada del hombre en América parece que se remonta a 30.000 años, ¿no? O una cosa así aproximadamente, por la cultura Clovis, ¿no? Y demás, pues lo que se planteó, como había pocos restos físicos, decían, bueno, pues todo lo que vayamos encontrando lo podemos comparar con culturas que tengan esta tecnología. De tal manera, se extrapolaba esa información y se intentaba dar como válida la observación de las culturas actuales para entender las culturas antiguas, ¿no? Eso aquí no lo hacemos. Y hay una diferencia de concepto en la arqueología que es, yo creo, muy interesante porque también enriquece. Pero aquí somos técnicos. Aquí excavas y tienes que ver qué es lo que tienes delante, explicarlo, saber a qué fecha pertenece, enmarcarlo dentro de la misma cultura que probablemente ha estado abierta en todo el Mediterráneo y nuestro trabajo realmente es muy sistemático, es muy sota, caballo y rey, ¿no?
Qué interesante. ¿Cree usted que la arqueología es una de las ramas que más futuro tiene? O tal vez puede que estemos llegando... ¿Qué cosas? Yo debería estarle haciendo una revista del podcast. Pero no puedo evitarlo. Es increíble el hecho, digamos, de cómo estos temas pues a uno realmente lo abrazan. Entonces ya, mi última pregunta de la arqueología. ¿Cree usted que la arqueología todavía tiene muchísimo terreno que caminar porque hemos explorado o descubierto muy pocas cosas? ¿O estamos llegando a un punto donde ya casi no hay nada que descubrir porque tenemos mucho tiempo de estarlo haciendo?
No te quepa la menor duda de que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por descubrir. Muchísimo. Te pongo un ejemplo, simplemente. En la última glaciación, digamos, en Europa, bueno, en todo el hemisferio norte realmente, la que hizo que en el Central Park de Nueva York te encuentres sobre el granito, que las rocas que afloran esas líneas longitudinales, ¿no? Del peso de los glaciares. Al final de esa glaciación, el nivel de los mares subió 150 metros cuando hubo el deshielo, ¿no? La gente de las primeras comunidades humanas vivían a 150 metros de lo que es profundidad en el mar, ¿no? Así que hay que desarrollar tecnología para saber realmente cómo empezó el hombre, porque está todo a 150 metros bajo el agua. Queda mucho.
Qué interesante.
Qué interesante. Oscar, el cronovisor. Dígame. Ya volvamos entonces al podcast. No quiero hablar de mi podcast, pero cuando yo empecé a hacer mi podcast, por la temática que es, yo estaba preocupado de que a cierto punto iba a llegar a donde yo iba a ver como que se me estaban acabando los temas. ¿Es la temática de su podcast completamente abierto al punto de que se pueda hablar de lo que sea?
Sí, completamente.
¿Y usted está dispuesto a entrar a las cosas hasta que uno podría decir más irrelevantes de la ciencia y tratar de hacerlas relevantes?
Claro, o sea, la cuestión está en que la idea fundamental, y pues yo no tengo ningún límite de temática, ¿vale? Porque en el fondo casi todo entra dentro de la historia, ¿no? Y luego, por otro lado, la idea es que la gente que normalmente no tiene la oportunidad de hablar o no tiene la dedicación de un medio para poder expresarse hasta que se aburra, ¿no? Hasta que se quede a gusto, yo se la brindo. O sea, realmente lo importante del programa es que la gente pueda hablar. Y se pueda expresar, y pueda decir lo que quiere. Y además sin edición. Es decir,
que salga tal cual es y que no haya, digamos, una censura, un corte, un esto no me interesa, tal. Yo no valoro lo que es interesante o no. Todo lo que ellos dicen siempre es relevante. Y yo estoy abierto a cualquier planteamiento de lo que sea. O sea, no tengo ningún problema en ese sentido.
Volvamos un momentito entonces al tema, digamos, de la educación. Yo siento que una de las cosas más importantes en este tiempo con respecto a los podcasts, como estábamos hablando, y lo interesante es esto. Usted hizo un episodio, el episodio donde están hablando de los podcasts como nuevo método de expresión y de educación, es exactamente lo que yo diría, es exactamente lo que pues a mí me hubiera gustado hacer con este episodio de la Unión Podcastera. Y usted lo hizo primero, es un episodio entero, pueden ir y escucharlo. ¿Qué se siente en este caso saber que algo que está relativamente fuera de una institución formalizada está de todas formas ayudando a todo tipo de personas puedan aprender, se estén educando y estén obteniendo pues ese conocimiento aunque ya no estén en la escuela?
Pues hombre, yo creo primero que obviamente estos canales hay que utilizarlos porque los hace todo tipo de gente y tiene una audiencia tremenda. Hay muchos youtubers que no tienen obviamente ninguna formación y tienen miles de oyentes, ¿no? Millones. O sea, yo creo que estos son canales para los que tiene que haber de toda la modalidad de los mensajes. Por otro lado, considero que el podcast puede ser una herramienta salvaje para la formación de los chavales y en varios sentidos. Me explico. Por un lado están como herramienta para el profesorado o para la gente que en un momento podemos emitir información generando contenidos, pero también que los niños puedan dedicarse a hacer podcast ellos. Es decir, el hacer un podcast sobre cualquier contenido les obliga a estructurar la información, les obliga a reflexionar, les obliga a reflexionar sobre lo que realmente están aprendiendo, ¿no? Yo creo que también es una herramienta formativa muy potente el hacer podcast, ¿no? Y hay muchos colegios que están empezando a hacer esto también.
Sí, en donde no solo se da la clase a la hora que es, pero de todas formas, si usted quiere, pues ya va y expande el tema con podcast. Y también muchas universidades están dando pues sus clases que ellos cobran para que la gente vaya en persona, pues los están ofreciendo también gratis en formato de audio, formato de video. En mi opinión es increíble que lo estén haciendo, pero un beneficio fenomenal.
Sí, es un poco lo que son los MOOCs, ¿no? También plataformas a lo mejor como Coursera o otras muchas que ofrecen información a distancia y que dan títulos, ¿no? El problema, yo creo que es la titulitis, ¿no? Yo creo que los títulos no son tan relevantes. Lo que es relevante es la calidad de la información. Y muchas veces te encuentras cursos de estos que no tienen la calidad mínima, ¿no? Requerida para determinadas cuestiones. Pero bueno, al final yo creo que lo importante es que el podcast sea una herramienta colaborativa. Es decir, a mí me gusta mucho el poder colaborar con otros colegas siempre que puedo, porque me parece que se enriquece y que además transmites mensajes mucho más importantes, con más perspectiva y con más puntos de vista. Y que además tenemos la posibilidad de generar contenidos formativos de calidad que sean además interesantes y que enganchen. Igual que pudo enganchar hace muchos años en una serie que había aquí en televisión, que no sé si se llegó allí, que se llamaba Érase una vez el hombre, que era una serie de dibujos animados, cartoons franceses, que te contaban la historia del hombre, ¿no? Y toda mi generación se quedó fascinada con eso. Es decir, siempre hay que encontrar una vía de enganche.
¿Cree usted que si no estuviera haciendo el podcast, también usted no se vería obligado a tener que entrar en mucha temática? Y tal vez uno podría enfriarse en ciertos temas y el podcast lo obliga a usted como profesional a estar al tanto de todo.
Bueno, yo es que ya era friki por naturaleza, yo estaba siempre al tanto de todo, pero porque me gusta, es decir, si tú ves mis canales de noticias del ordenador, ¿no? Pues son todo noticias de ciencia, sobre todo de ciencia, ¿no? Y de historia, ahora estoy muy fascinado con el ADN antiguo. Leo, pues claro, todo lo que sale y publica porque me interesa mucho más que la política hoy en día, ¿no? Y claro, le estoy dando, más o menos siempre he estado interesado y al día de estas cosas. Entonces a mí ahora mismo la posibilidad de además poder hablar de ellas en un medio de comunicación que sale a las ondas, ahí sale a los datos y se puede escuchar en todo el mundo, pues es genial, ¿no?
¿Cuántos episodios tiene usted ahorita y relativamente como cada cuánto los está sacando?
Pues mira, ahora tengo 30 episodios, si no recuerdo mal, y bueno, pues he tenido una serie de circunstancias este año personales que, bueno, pues me han hecho bajar un poquito el ritmo de publicación. Entonces, voy a cambiar el modelo del podcast, probablemente. Habrá publicación dentro de la próxima temporada, a partir de septiembre, semanal. Volveré otra vez a la edición semanal, pero este mismo verano, por ejemplo, voy a grabar una cosa que os llamo audiodocumentales. Hay diferentes lugares y diferentes actores e invitados que me interesa registrar su actividad en detalle, y eso me va a exigir, pues, desplazarme, grabar en diferentes días diferentes acontecimientos que van a suceder y demás, y luego realmente hacer un montaje, ¿no?
Y los audiodocumentales ya usted empezó a hacer varios, o sea, ya hay varios hechos disponibles.
No, hay dos, creo, dos o tres. Lo bueno es que, claro, como soy un pardillo en este campo, soy nuevo, pues poquito a poco voy mejorando técnicamente, ¿no? Los primeros son un poquito complicados, claro. Y ahora ya creo que tengo la capacidad técnica como para poder hacer las cosas con otra calidad, ¿no?
Y ¿tienen en mente entonces bajarle de tamaño también para hacerlo semanalmente?
No. Se quedan en hora y 20, una cosa así, yo creo que es el formato adecuado, yo creo, para este tipo de contenidos. De hecho, no puedes dar, si precisamente lo que pretendes es que la gente se explique, no puedes abreviar sus respuestas, es decir, tienen que responder como quieran, ¿no? Y para eso yo creo que es necesario este tiempo, una hora y 20 aproximadamente, una hora y media.
Oscar, ¿por qué no nos da toda la información dónde podemos encontrar su podcast? De todas formas, la información la vamos a poner en las notas de este episodio.
Bien, pues mi podcast se puede encontrar en iVoox, porque es la plataforma que más utilizo, aunque de esto ya hablaremos en la Unión Podcastera. Y un saludo a todos. Y nada, bueno, está en iVoox, se llama El Cronovisor. Y bueno, pues la imagen que hay, porque hay otro cronovisor de la cadena SER, todo se ha dicho, que empezó después de mí. Y además esta historia es muy interesante.
¿Qué grande eso?
Sí, bueno, yo presenté este programa en el Museo Arqueológico Nacional, en un congreso, antes de que se emitiera por primera vez. Y bueno, pues después de emitir yo unos cuantos episodios, pues empezó el cronovisor de la cadena SER, ¿no? Pues bueno, pues vale. Entonces el mío es el cráneo de un neandertal mirando a la Tierra, se llama el cronovisor, la cadena en la que estamos es plusradio.es, para streaming y nada, fundamentalmente para seguir el podcast en iVoox.
Ok, perfecto. ¿Algo que le gustaría a usted mencionar que tal vez yo no pregunté? Algo, no sé, interesante o algo relevante que usted crea que es necesario tal vez explicar en este episodio.
Pues, hombre, yo creo que es muy importante que la gente que estamos haciendo podcast y los que estamos unidos, por ejemplo, la Unión Podcastera y demás, son iniciativas de una gran trascendencia si las sabemos utilizar correctamente. Es decir, estamos viendo que esto tiene su capacidad, tiene su posibilidad de llegar a las cosas, y que a mí me ilusiona el tema de poder, por ejemplo, hablar hoy contigo, ¿no? Que estás en Los Ángeles y yo estoy aquí en Guadalajara, nada más y nada menos, ¿no? Y poder haber generado algo que pudiera interesar a la gente. Yo creo que lo que más me interesa y lo que más me fascina es que precisamente podamos colaborar los diferentes generadores de contenidos aficionados, entre comillas, ¿no? O que no tenemos una monetización, porque creo que tenemos mucho que decir y además que tenemos mucho que decir y bueno.
Sí, así es. Oscar, muchísimas gracias. No sé cómo puedo yo hacer para que las personas realmente vayan y escuchen, aquellos que no han escuchado el cronovisor, que no les dé miedo tal vez lo técnico, tal vez el nivel científico, histórico, el modo que se presenta es 100% accesible, es 100% cómodo, pero es increíble el modo o la cantidad de información con la que uno sale. Porque, brother, es de admirar el hecho de, o sea, cómo usted nos enseña realmente. O sea, uno aprende quiera o no quiera. Entonces yo pienso que es una de las cosas más importantes en este momento, es seguir manteniéndonos. O sea, tal vez adultos ya no estamos en la escuela, pero de todas formas no quiere decir que no podamos seguir educándonos. Y este es uno de los mejores modos en podcast.
Amigo Andrés, no sabes lo que te agradezco, tus amabilísimas palabras, de verdad, me han llegado al corazón, tío. Y
es un placer realmente.
Y es como sabes, como siempre, es para mí también un inmenso placer poder hablar contigo, ¿no? Y
entonces sí, muchísimas gracias a todos los oyentes de la Unión Podcastera. En las notas vamos a poner la información del Cronovisor con Oscar Blázquez y los invito a escuchar. Oscar, ha sido un placer realmente, muchísimas gracias y pues espero que volvamos a hablar pronto. Ya usted y yo tenemos planes para ya seguir conversando.
Un honor inmenso.
Bueno, muchísimas gracias entonces y lo dejamos hasta aquí.
Para contactar con el programa puedes escribirnos a elcronovisor@gmail.com, a nuestro Twitter @elcronovisor, a nuestro Facebook @radioelcronovisor o nos puedes mandar un WhatsApp cuando quieras al 657-681-885. Regresamos a nuestra cita de todos los jueves de 8 a 9 y pico de la noche con la arqueología, la ciencia y la investigación, descubriendo aquellas profesiones tan interesantes como desconocidas. Os contaremos de manera amena y divulgativa diferentes avances, trabajos e investigaciones que se realizan en distintas áreas de conocimiento y suponen una mejora en nuestra vida presente y futura. Os mostraremos cómo hay mucho talento oculto en este país y que rara vez es tratado los medios de comunicación como merece. En definitiva, queremos aportaros una visión interesante y positiva del mundo en el que vivimos.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocemos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.